Hemos estado por varios meses ya haciendo una serie sobre la primera carta del apóstol Juan, y una de las preguntas que aparece una y otra vez es la siguiente: ¿es posible saber si soy un verdadero cristiano? Esa pregunta sale una y otra vez en esta carta, no literalmente, pero de una manera implícita. Juan y Dios, a través de Juan, nos hace una y otra vez analizar nuestra vida para saber si estamos en la fe. Y una pregunta clave también tiene que ver con la seguridad de saber si somos cristianos o no. La Biblia es clara y contundente sobre el hecho de que podemos, y no solo podemos, sino que debemos asegurarnos si somos creyentes. No es algo que está dejado a la incertidumbre. Dios no nos ha dejado sin herramientas para asegurarnos de si somos creyentes. ¿Puedes estar seguro tú de que tú eres un verdadero cristiano hoy? La respuesta corta es que sí, sí puedes. La Biblia, y especialmente la primera carta de Juan, nos coloca, como hemos dicho alguna vez, como delante de un espejo. Un espejo en el cual nos tenemos que mirar, y un espejo que nos indica aspectos de nuestra vida. Y Dios nos dice que tenemos que mirar estos aspectos y vernos reflejados en estos textos y comparar nuestra vida con lo que dice el texto. Y si el texto dice que los cristianos hacen ciertas cosas y nosotros vemos que no hacemos estas cosas, la conclusión lógica es que muy probablemente no seamos cristianos. Entonces, la Biblia nos está ayudando para verificar nuestra fe y nos da herramientas para que analicemos nuestra vida, nosotros mismos, y también para que preguntemos a otros que nos digan si las cosas que pone la Biblia que los cristianos hacen, si las ven en nuestra vida. Porque también sucede que nosotros somos malos jueces de nosotros mismos, ¿verdad? Somos miopes muchas veces de lo que realmente somos. Por eso también es muy bueno que le preguntemos a otros cristianos, preferiblemente cristianos maduros, que nos digan si estas cosas que aparecen aquí están visibles, son visibles en nuestra vida. Dios nos llama a analizar nuestra vida, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras actitudes, para saber si somos cristianos auténticos o si estamos engañados. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 al 16. Será el texto en el que profundizaremos. Es el capítulo 3 de Primera de Juan. Ya lo leímos antes, pero ahora vamos a centrarnos en el verso 14, en el 15 y en el 16. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo primero que observamos en el apóstol Juan es la sorprendente contundencia con la que afirma que nosotros sí podemos saber que somos hijos de Dios. Juan no tiene muchas dudas acerca de esto. Usa un lenguaje muy claro y muy contundente. Ahora no tenemos tiempo, pero no es la primera vez que Juan, de una manera muy clara, dice que es posible saber si uno mismo es un verdadero hijo de Dios. Porque dice, el versículo 14, nada más empezar, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y sigue después el argumento, pero lo que tenemos que ver es esta contundencia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay una certeza, hay una contundencia, y Juan anima a los creyentes que reciben esta carta a que estén seguros de esto. Y como decía al principio la carta, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, Juan no muestra una actitud dubitativa. Él no dice, quizás sepamos que tenemos vida eterna, o hay posibilidades, o es probable que a lo mejor. Él no usa ese tipo de lenguaje. Él dice, nosotros sabemos, podemos estar seguros de que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, existe una certeza, hay una posibilidad y debemos asegurarnos de saber esto, de saber si somos creyentes de verdad. Esto de ser creyente de verdad, que es la forma de decir lo que estoy usando, Juan lo dice de otra manera. Quizá para los que venís a una iglesia evangélica, a lo mejor por una primera vez o la segunda vez, o no estéis muy familiarizado con estos términos, Juan lo dice de esta forma. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esa es la manera que Juan tiene para decir ser cristiano. Él está diciendo, hay personas que han pasado de muerte a vida. Hay personas que han sido rescatadas. Han pasado de un estado de muerte, en términos espirituales, y ahora están en otro estado espiritual, y es que están vivos espiritualmente. Esto es lo que llamamos la conversión cristiana. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios, que es la fuente de toda vida, vino a nuestra vida y nos resucitó espiritualmente. Eso es lo que cada uno de nosotros necesita. Eso es lo que significa ser cristiano. Haber experimentado esta transformación que Dios hace en nuestra vida. Nos cambia. Y Juan usa este término. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En otras palabras, está diciendo, nosotros sabemos que hemos sido convertidos, o lo que es lo mismo, nosotros sabemos que somos cristianos de verdad. Y la cuestión es, y esto es el segundo punto, ¿cómo sabemos que hemos pasado de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos saber si yo verdaderamente me he convertido? Es una pregunta bastante importante, ¿no? Yo creo que a veces, especialmente los jóvenes, aquí quién se considera joven y quién no, esto es un poco delicado siempre, pero yo recuerdo, ¿no?, en mi adolescencia, esas dudas que nos pueden venir a la mente, ¿no? ¿Seré cristiano? ¿Cómo puedo saberlo? A veces el pecado nos confunde, ¿no? Porque pecamos y decimos, no puedo ser cristiano porque estoy pecando. Y tenemos luchas y se pasa mal y no sabemos por dónde tirar. Y eso nos puede suceder, incluso sin ser tan jóvenes, tener esas dudas. Pero la Biblia nos da una clave muy clara y muy importante. Y, como decía, este es el segundo punto. En primer lugar, Juan nos ha dicho que sí, que es posible saber si hemos pasado de muerte a vida, es posible saberlo, efectivamente, esa es la buena noticia, podemos tener seguridad, pero ¿cómo lo sabemos? Pues el verso 14 nos lo dice, el verso 14 también nos lo dice, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que hemos experimentado esta transformación de ser cristianos de verdad, ¿en qué? Pues nos dice, en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Amar a tu hermano, amar a los cristianos, amar a la gente que se reúne aquí cada domingo o los jueves, amar a ese tipo de personas, es una de las claves para saber si somos creyentes o no. Menuda frase. Yo creo que es una frase que rompe esquemas, sinceramente. Rompe bastantes esquemas. ¿Sabéis por qué? Pues porque esta es una de las pruebas de fuego principales que Juan nos muestra para saber si somos cristianos. Pero normalmente no pensamos de esta manera. Porque ¿de qué manera pensamos cuando decimos ¿cómo puedo saber si soy cristiano? Pues la gente quizá piense en tener habilidades espectaculares. Quizá tener, como algunas veces se enseña, ¿no? Si tú no eres capaz de tener este don o de demostrar esta capacidad en la iglesia, si tú no tienes ese poder de Dios para hacer ciertas cosas, cuidado, a lo mejor no eres cristiano. La Biblia no habla en esos términos. Quizá alguno de nosotros estemos intentando ser súper buena gente, ser muy simpáticos, ser muy agradables, ayudar a los demás, ser muy compasivo, involucrarnos en programas sociales y todo eso. Eso es estupendo, es bueno. Hay mucho lugar para eso. Quizá como creyentes debamos implicarnos más en eso. Pero, una vez más, no es la prueba que la Biblia nos trae, el test que la Biblia nos trae para saber si somos cristianos. No van por ahí los tiros, las demostraciones, digamos, de esfuerzos para quedar bien delante de la gente o para ganarnos el favor de Dios. No va por ahí la cosa. Tal vez pensemos que la prueba de ser un verdadero cristiano sea tener una disciplina espiritual muy rígida. Orar mucho, venir a la iglesia mucho, esforzarnos mucho. Está muy bien hacer eso. No digo que no lo hagamos. Si podemos orar mucho y venir a la iglesia mucho, venid, por favor, siempre. Vengamos, todo lo que podamos. Si llegara al extremo, no descuidemos nuestra familia, no descuidemos lo que es importante, no perdamos el orden. También hay riesgos ahí, ¿verdad? Podemos desequilibrarnos también en esto. Pero lo que vengo a decir es que Juan, cuando nos habla de una de las pruebas, uno de los tests que verifican si somos creyentes o no, no son estos, digamos, esfuerzos humanos para hacer cosas mejores o hacer más cosas. Porque podemos hacer todas esas cosas y aún así no ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, la Biblia lo que nos pide es algo muy concreto. Y es algo quizá mucho más sencillo, pero al mismo tiempo muchísimo más difícil que todo lo que hemos mencionado. Y es amar a nuestros hermanos cristianos. Todos sabemos que eso es difícil, y yo añadiría que es imposible para nosotros solos, pues es el amor de Dios el que nos capacita para amar con ese amor que pide Juan. Entonces, no miremos cosas espectaculares. Cuando te hagas la pregunta, ¿soy cristiano? No mires a cosas, demostraciones espectaculares o busques cosas raras. Simplemente céntrate en esto. Es simple. Amo a mi hermano. Amo a los creyentes. Amo a esos que se hacen llamar cristianos. Es una prueba bastante clara, porque no es difícil pensar en eso. Piénsalo. Estás aquí en esta mañana, conoces a muchos de los que estás aquí, quizá por muchos años. Si quieres, piensa en algunos nombres. No hace falta que los digas en alto. Pero piensa cómo les estás amando, cómo estás demostrando su amor por ellos, estás anhelando quedar con ellos. Hazte todo este tipo de preguntas. Y si tras hacerte estas preguntas, lo único que ves en tu corazón de una manera honesta es frialdad, indiferencia, no te importa lo más mínimo la gente que está en este local, pues eso es una buena pista para evaluar si somos verdaderos hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios aman a sus hermanos con el amor de Dios. Los verdaderos cristianos se reconocen por mostrar un amor genuino, no fingido, por sus hermanos cristianos. Ni mucho menos es un amor perfecto, es un amor muy imperfecto, es un amor muy pobre, pero al menos hay semillas de ese amor en nuestros corazones. Y debemos pedirle a Dios que aumente ese amor en nosotros. Pero algo tiene que haber, si somos verdaderamente creyentes. Juan añade al final del verso 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, la persona que es totalmente indiferente en cuanto a los hermanos de la iglesia, esa persona permanece en muerte. Es lo que decíamos antes. Está esa idea de pasar de muerte a vida, pues los que aún no han pasado a estar vivos son estos de aquí, los que permanecen en muerte. Que dice el verso 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dicho claramente, el que no tiene ni siquiera un deseo, una semilla de amor por los otros hermanos, está espiritualmente muerto. Porque es imposible tener la vida del Espíritu Santo en el corazón y no amar a los hermanos. Tercer punto, ya con los puntos soy un poco malo porque voy avanzando y digo uno y me dejo otro, pero bueno, tercera idea, odiar o no amar a los hermanos es algo muy serio y la Biblia lo hace equivalente a ser homicida, a ser asesino. El verso 15, aquí en primera de Juan 3, nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que odia a su hermano, todo aquel, podríamos decir, que no tiene ningún tipo de amor, que es indiferente, que no le importa a su hermano, es un homicida. No lo digo yo, lo dice el texto. Y sabéis, sigue diciendo, que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Aquí la Biblia dice dos cosas muy fuertes que necesitan explicación. Pero las dos cosas son estas. Todo aquel que no ama a su hermano o que lo aborrece es un homicida. Es como un asesino. Y lo otro que está diciendo es que ningún homicida, ninguno que está en esa situación de que odia a las otras personas, que odia a los cristianos, ninguno que está en esa situación, es decir, ningún homicida, tiene vida eterna permanente en él. En esencia, está diciendo lo mismo que antes. Alguien que está muerto espiritualmente, alguien que no ama a los hermanos, no tiene vida eterna, no va al cielo. Y esto vamos a explicarlo un poquito más. Este verso 15 es interesante porque está conectado con otros dos versos de la Biblia. Y me gustaría hacer esta conexión porque creo que es útil y nos va a edificar, porque vamos a ver cómo la Biblia es consistente unas partes con las otras. En este verso 15, como decía, los dos conceptos que vemos, el primero es que odiar es como matar. Odiar es como matar. Porque el Señor Jesús lo dijo, y lo que tenemos que entender es que odiar, Jesús lo hizo algo equivalente al asesinato. Esto también es algo muy útil porque cuando nos ponemos enfrente de la ley de Dios y pensamos en los 10 mandamientos y nos dice no matarás, pues nos lavamos las manos, ¿no? Porque decimos yo no mataba a nadie. Pero después Jesús va y nos dice, mira, es que no hace falta que mates con un cuchillo a nadie. Basta con que odies a alguien o que le desprecies, y haciendo eso estás condenado por la ley de Dios, porque eres un homicida. Eres un asesino espiritual, estás odiando a esa persona, estás despreciando. De hecho, quizá, incluso en ese momento pensamos que si tuviéramos un cuchillo se lo clavaríamos. No lo vamos a hacer, pero dentro de nuestro corazón hay un nivel de odio enorme. Odiamos en ocasiones a las personas. Y entonces esto nos dice que es algo muy serio. Y como decía, en Mateo 5, 21 al 22 nos lo dice, muy rápidamente lo leeré para que veamos esta conexión. En Mateo 5, del 21 al 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Matar físicamente, según la ley de Moisés, significaba ser culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que muestre ira, que muestre odio, que tenga una actitud de ese tipo, contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, esto de odiar a la gente es algo serio delante de los ojos de Dios, y la falta de amor es algo serio en la vida de los creyentes. Eso también es una alerta para nosotros. No podemos estar viviendo nuestras vidas siendo indiferentes, no amando a nuestros hermanos como si no pasara nada. No tener amor es un tema serio delante de los ojos de Dios. Y el otro punto es que los homicidas no van al cielo. Los asesinos no van al cielo. Y esta sí que requiere una explicación cuidadosa. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí cuando dice que los homicidas no van al cielo? Porque es lo que dice, ¿eh? Está diciendo el verso 15, la segunda parte, está diciendo, y sabéis que ninguno que odia, hemos dicho que odiar es como matar, ninguno que odia, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los homicidas no tienen vida eterna. ¿Qué significa esto? Primero, voy a decir una cosa. No significa que los asesinos no tengan esperanza de ir al cielo. Esto tiene que quedar muy claro. todas las personas, el peor de los pecadores, puede ir al cielo gracias a Dios. Esa es la maravilla del Evangelio. Todos, seamos como seamos, lo malos que seamos, podemos ser el peor pecador del mundo y haber cometido el peor de los crímenes, y aún así Dios abre sus brazos y nos dice: hay esperanza para ti si te arrepientes y te acercas a Dios y te rindes y te entregas a Él y crees en Él y empiezas a vivir tu vida de una manera distinta, agradándole, amándole, no solo amándole a Él, amando a sus hijos, que son muchos de los que están aquí. Hay esperanza para todos los pecadores, incluyéndote a ti. Hay esperanza para el peor, incluyéndome a mí. Entonces, cuando dice Juan que ningún homicida, ningún asesino entrará en el reino, él no está diciendo que odiar o que matar incluso físicamente sea un pecado que nos quite cualquier esperanza de ir al cielo. No se trata de eso. Dios perdona a todos los pecadores arrepentidos. Que no nos quepa ninguna duda. Si tú vienes arrepentido ante Él, le pides perdón, sea lo que sea que hayas hecho, Él te va a perdonar. Así es Dios de bueno, de rico, en compasión. Su amor es infinito. Esa es la perla del Evangelio. El amor de Dios infinito, lleno de misericordia. Él da la bienvenida a los peores pecadores. Venid todos y encontraréis perdón. Qué hermoso es el Evangelio, ¿verdad? Qué preciosa oferta, qué preciosa invitación. Así que nadie piense que Juan está diciendo: mira, si tú has matado a alguien, los homicidas no pueden entrar en el cielo. Ese no es el punto. ¿Cuál es entonces el asunto? ¿Qué significa que ningún homicida tiene vida eterna? La clave para entender primera de Juan, verso 15, tiene que ver también con primera de Corintios 6, del 9 al 10. Y algunos conocéis esa situación en la iglesia de Corinto. Lo voy a leer porque vale la pena entender esto hoy. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, tiene conexión con el capítulo 5 también de Primera de Corintios. En Primera de Corintios 5, si os fijáis en el título, se habla de un caso de inmoralidad juzgado. Fue un caso de fornicación grave, dice el apóstol, que de cierto se oye, esto es el 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este tipo de fornicación era lo que se estaba tratando en este capítulo 5, y aquí lo que hay es una situación de disciplina. Pablo está diciendo: juzgad este caso y sacad a este perverso de entre vosotros, porque el versículo 13, que es el último verso del capítulo 5, es la conclusión, y dice: porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Había alguien dentro de la iglesia cometiendo pecados que ni aún los incrédulos cometerían, y eso parecía evidente que era algo propio de alguien que no era cristiano. Era como demasiado fuerte como para que fuese simplemente un desliz. Pablo le llama perverso. perverso. Y por lo tanto, él dice que esa persona debería ser sacada. Y también en este capítulo 5, no solamente se habla de los fornicadores, el versículo 11, en el capítulo 5, Pablo habla de otro tipo de personas. Y nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Ahí está el hombre del que se está hablando. Avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, esto es interesante porque, ¿acaso los verdaderos cristianos no mostramos avaricia? Claro que mostramos avaricia. ¿Acaso los verdaderos cristianos no podemos ser maldicientes en determinados momentos? Sí. ¿De qué está hablando este texto realmente cuando habla con tanta contundencia de estos fornicarios, de estos avaros, de estos idólatras? Repito, los creyentes también caemos en la idolatría. Siendo verdaderos cristianos, seguimos teniendo ídolos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo comprendemos esta cuestión? La clave para entender al homicida de Primera de Juan, verso 15, y la clave para entender Primera de Corintios 5 y 6, y todavía no he leído Primera de Corintios 6, y lo voy a hacer porque añade un poquito más a lo que estamos diciendo. Nos dice Primera de Corintios 6, del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está la terminología que se usa en Primera de Juan. Los homicidas no van a heredar el reino de Dios. Y aquí, Primera de Corintios 6, 9 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo comprendemos esto? Ahora lo voy a decir. La clave para entender Primera de Juan, verso 15, y Primera de Corintios 5 y 6, es que en estos textos concretos se está hablando de personas que practican estos pecados. Esta es la clave. Son personas que practican comúnmente, podemos decir continuamente, estos pecados. Estas personas no simplemente cometen fornicación, son fornicadores. Hay una gran diferencia con esto. Son personas que no solamente caen en estos pecados de vez en cuando, es algo que va más allá. Es otra categoría de persona. Es otra categoría de estado espiritual. Son personas que se caracterizan por vivir continuamente practicando estos pecados. Como decía, la Biblia no nos está diciendo que un criminal no pueda entrar en el cielo. No nos está diciendo que cualquier pecador pueda entrar en el cielo, ya lo hemos dicho. El Evangelio es para todos, hasta el peor de los pecadores. Pero lo que la Biblia nos trata de hacer entender, y esto es súper importante, ¿qué importante es esto? Es lo siguiente. El pecado, el problema del pecado va más allá de las cosas que hacemos o de las cosas que expresamos. El pecado tiene que ver, y ahora voy a usar una palabra prestada de una hermana de esta iglesia, con la pasta de la que estamos hechos. ¿Entendéis? El pecado es algo más profundo. No es simplemente lo que hacemos, es lo que somos. La raíz de nuestro corazón está completamente contaminada cuando no estamos convertidos. Y lo que necesitamos no es solo dejar de hacer ciertas cosas, lo que necesitamos es que Dios llegue a nuestra vida, toque nuestra vida y cambie de raíz la esencia de quién somos. Necesitamos un cambio radical de lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos ser nuevas personas, completamente nuevas de esencia. Y eso no lo podemos hacer nosotros, solamente lo hace Dios. Y Él, solamente Él, nos hace pasar de ese estado de muerte a ese estado de vida. El problema del pecado no es solo una cuestión que tiene que ver con el hacer, es algo mucho más profundo y mucho más grave, es algo que tiene que ver con el ser. Y cuando la Biblia dice que ningún homicida tiene vida eterna, ¿comprendéis ahora lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que ninguna persona que tiene como práctica habitual odiar a sus hermanos, o cualquier persona que tiene como práctica habitual ser completamente indiferente, que no tiene ningún tipo de amor o de preocupación por sus hermanos, ese tipo de persona es un homicida y ese tipo de persona no tiene vida eterna. Porque lo que se está diciendo en esencia es que esa persona no está convertida. Eso es lo que cuando dice Juan: los homicidas no entrarán, ni los avaros, ni los borrachos. Lo que está diciendo es los no convertidos. Los que no han pasado de muerte a vida, ninguno de ellos entrará en el reino de Dios. Último punto. El verdadero cristiano es aquel que ha conocido lo que de verdad es el amor. Esto también rompe esquemas, pero vamos, de una manera increíble. Los cristianos aman a sus hermanos porque primero han sido amados por Dios. Los cristianos demuestran amor por sus hermanos porque primero han recibido el amor de Dios y ese amor de Dios está en ellos. Y ese amor de Dios sale hacia afuera. Y es inevitable que amen a sus hermanos, porque hay amor de Dios en ellos. Y si Dios ama a los cristianos y ese amor está en mí, evidentemente yo voy a amar a los cristianos, porque es un amor de Dios. Pero, ¿qué es este amor? ¿De qué amor estamos hablando? Qué pregunta tan filosófica, ¿verdad? ¿Qué es el amor? No os esperabais esta pregunta, ¿no? Esta mañana. No voy a filosofar mucho, pero es importante entender qué es el amor según la Biblia, según Dios. Hay pocas palabras tan mal comprendidas y tan mal utilizadas como el amor. Hoy en día el amor es cualquier cosa. Pero qué importante es entender qué es el amor según Dios. Estoy seguro de que si saliéramos a la calle y preguntáramos a la gente, nos faltaría papel para hacer una lista de qué es el amor, qué es el amor. Uno diría un montón de opiniones, ¿no? Hay muchas opiniones diferentes sobre el amor. Pero veamos lo que es el verdadero amor cristiano. Según Dios y según Juan, inspirado por Dios, dice esto en el verso 16, es el último verso que analizamos. Dice: en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. El amor de Dios, el amor bíblico, solo es conocido por los cristianos. Porque dice el apóstol: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, el Hijo de Dios, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esta es la estrecha definición del amor cristiano. Es un amor muy específico. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo se conoce el amor? ¿Cómo se observa el amor? ¿Cómo podemos saber acerca de este amor en que Él puso su vida por nosotros? Y algunas observaciones aquí. La primera, y vamos acabando: el amor de Cristo es el ejemplo del amor cristiano. Jesús crucificado es la definición del amor cristiano. Es un amor sacrificado, sacrificial, que lo da todo, que sufre. Es un amor lleno de gracia, de compasión, y es ese amor el que se requiere cuando hay peleas entre nosotros. Es un amor lleno de gracia. Eso significa que es un amor que nos hace aguantar, nos hace perdonar, aun cuando mi hermano no se lo merezca, porque me ha hablado verdaderamente mal, porque de verdad se ha equivocado y de verdad tiene la culpa. Pero si yo soy cristiano, yo voy a demostrar, debo demostrar el amor de Jesús, porque Él definió lo que es el amor. Es un amor que cubre la falta del otro. Jesús cubrió nuestras faltas. Él expió. ¿Qué significa expiar? Cubrir nuestros pecados. Eso significa que cuando nuestro hermano peca, no es que queramos encubrir su pecado, pero sí queremos cubrir. Queremos actuar con gracia, con sabiduría, sabiendo que nosotros también podemos caer en eso. Es un amor lleno de paciencia, que soporta las ofensas. Segunda observación: no puedes tener amor cristiano si en primer lugar no has conocido el amor de Cristo. Es imposible demostrar amor cristiano si primero no has conocido el amor de Cristo. Dicho de otro modo, si tú no has comprendido el amor de Jesús por ti, muriendo en la cruz, nunca serás capaz de amar cristianamente. porque Juan asume que los que aman a sus hermanos es que han conocido el amor. Y él dice, en esto hemos conocido el amor. Juan está diciendo, nosotros los creyentes, lo primero que hemos hecho es que nos hemos dado cuenta qué significa amar. Y nos hemos dado cuenta de qué significa amar y hemos entendido el amor cristiano porque lo hemos visto en Cristo. Y no solo lo hemos visto en un dibujo, en una película, lo hemos sentido en nuestra vida. Nos hemos sentido perdonados. Eso significa los que hemos conocido el amor. Hemos experimentado qué significa la gracia de Dios en nuestra vida. Hemos sentido el perdón de Dios. No solo una vez, lo sentimos día tras día. Y no es un amor abstracto. Es un amor demostrado en el Calvario. Porque fijaos lo específico que es. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo he conocido el amor? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Dónde vemos el amor de Jesús? En la cruz. ¿Cómo hemos conocido que Él nos ama? En que Él puso su vida por nosotros. Alguien que no entiende lo que Jesús hizo, alguien que mira la cruz y le suena a chino, nunca puede amar con el amor de Cristo, porque primero no lo ha recibido Él mismo. No puedes amar cristianamente si no has entendido el significado de la muerte del Señor. Otra cosa es que el verdadero amor cristiano lo define Cristo crucificado, no nuestras ideas del amor. Si quieres saber qué es el amor cristiano, donde tienes que mirar es a la cruz. Y cuando la cruz hable a tu vida, y cuando la cruz signifique algo en tu vida, a partir de ese momento vas a poder amar cristianamente. Porque esta es la fuente del amor cristiano. Otra cosa más, el día que esta iglesia deje de pensar en la cruz, el día que esta iglesia le deje de lado el Evangelio y que se predique acerca de Jesús y de su muerte y de la redención y de la propiciación y de la crucifixión, el día que se deje de hablar de eso será el día en el que nuestro amor empezará a desaparecer. No importa las otras mejoras que hagamos, porque lo que nos está diciendo este texto es que en esto hemos conocido el amor, no en otra cosa, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La fuente de nuestro amor está en la cruz del Señor. Y el día que nos olvidemos de eso, será el principio del fin de esta iglesia. Podemos tener, como digo, todo lo demás. La mejor música, el mejor estilo, el mejor lenguaje, los más modernos, que la gente de fuera nos entienda. Pero si dejamos de hablar de esto, ya no habrá más amor cristiano. Quizá habrá otros tipos de amor, según el mundo, cosas que se parecen al amor, buen rollo, compañerismo, pero un amor perdonador de las peores ofensas, un amor que soporta lo que te echen, un amor que cubre la falta del hermano y que no salta a denunciar el hermano, ese amor ya no va a estar. porque habremos perdido de vista la fuente de ese amor, que es la cruz del Señor. Y acabamos, si estamos faltos de amor por nuestros hermanos, hagamos tres cosas. Vayámonos de aquí haciendo tres cosas. Arrepintámonos, en primer lugar. Pidamos a Dios que nos dé más amor. Oremos que nos dé más amor. Y reflexionemos una vez más en lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Podemos saber si somos hijos de Dios? Sí. Analiza tu vida, pide a otros que analicen tu vida y que te digan si ven amor cristiano en ti. Una de las maneras más importantes de saber si somos cristianos es demostrar nuestro amor por nuestros hermanos. Nuestro problema no es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Necesitamos un cambio de raíz y solamente lo hace Dios. Y Jesús nos demostró su amor, muriendo por nosotros y al mismo tiempo puso el ejemplo que nosotros debemos seguir para amar a los nuestros. Amar con sacrificio, amar con gracia, con compasión y con paciencia.